¿Cómo está? Muy buenos días. Son las 9 de la mañana y 2 minutos. Bienvenidas y bienvenidos a Asturias al Día. Ya saben, el programa que tenemos cada mañana en esta franja horaria, entre las 9 y las 10 de la mañana en RPA, en la Radio Pública de Asturias. Un programa para tertuliar, debatir, intercambiar opiniones, favorecer reflexiones y que algunos días de la semana utilizamos para abordar cuestiones de manera monográfica, buscando los matices y aportando datos que pues aparecen también en los informativos de esta casa, quizás buscando en Asturias al Día un mayor análisis de algunos asuntos. Es el caso del programa de hoy, y les cuento: el rector de la Universidad de Oviedo, Santiago García Granda, y el presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegido Sidra de Asturias, Celestino Cortina, firmaban el pasado 17 de diciembre la creación de la Cátedra de la Sidra de Asturias para la investigación, divulgación y formación en el cultivo, el medio ambiente o la cultura sidrera, entre otros aspectos. En este acto también estaban presentes la vicepresidenta del Consejo Regulador de la DOP Sidra de Asturias, Belén García, y el profesor de Historia y Análisis Sociocultural de la Universidad de Oviedo, Luis Benito García Álvarez. El acuerdo entre ambas instituciones nace con vocación de servicio público y con el objetivo de promocionar el estudio en el ámbito de la producción y el consumo de sidra, su repercusión socioeconómica o las implicaciones consuetudinarias y culturales vinculadas a la sidra. Entre otros aspectos, la cátedra promoverá la investigación en el cultivo de manzana, las propiedades de la sidra, el medio ambiente, la historia, la cultura sidrera, así como su mercado, rentabilidad y relación con el turismo y la gastronomía. Asimismo, esta cátedra de la sidra de Asturias promoverá la divulgación y transferencia de conocimiento a través de jornadas, publicaciones, conferencias, seminarios y talleres. También tiene la intención de premiar los mejores trabajos de fin de grado, máster y tesis doctorales en este ámbito, y se pondrán en marcha prácticas remuneradas de estudiantes tanto de grado como de máster. La Cátedra de la Sidra de Asturias, que tiene una vigencia inicial de 4 años, está dotada con una financiación anual de 10.000 euros. Con ella ya son 27 las cátedras de empresa con las que cuenta la Universidad de Oviedo. Pues cuando estábamos planificando y trabajando en la producción de un programa para hablar de la Cátedra de la Sidra, nos asaltaron los datos, las ventas de la denominación de origen protegido Sidra de Asturias, que vuelven a marcar un récord histórico con la venta de 4.791.000 botellas el pasado año 2019, un 27% más que el año anterior. Y para este ejercicio se pretende llegar a los 5 millones de botellas. Además, las ventas a nivel nacional de la sidra natural asturiana ya representan un 11%, donde destaca Madrid, gracias a la importante comunidad de residentes asturianos en esta comunidad, mientras que a nivel internacional el porcentaje es del 2%. En cuanto a canales de venta, se aprecia un incremento de la alimentación, llegando al 8%. Respecto a la sidra espumosa, un 65% se vende a nivel nacional y un 6% a nivel internacional. También se ha producido un aumento del número de yagares, que actualmente son 33, lo que representa un aumento del 60% en 3 años. Por otro lado, la producción de manzana ha pasado de 3.769.754 kilos en 2015, un año también de cosechona como el pasado, a 7.783.513 en el 2019, una cifra que acerca la superficie de pumaradas a las 1.000 hectáreas que trabajan un total de 352 cosecheros. En 2016 eran 605 hectáreas y 270 cosecheros. Hoy abordamos la situación, el panorama actual de la sidra de Asturias. Hemos invitado a las personas que precisamente estaban también presentes con el rector en el momento de firmar ese convenio para la Cátedra de la Sidra. Yo soy Luis Benito García, que es el director de la Cátedra Sidra de Asturias, Tino Cortina, presidente de la Denominación de Origen Protegido, Belén García, que es la vicepresidenta de Sidra DOP y representante de los cosecheros, y también en unos minutos se va a incorporar con nosotros al teléfono Daniel Ruiz, que es el gerente de Sidra de Denominación de Origen. Y ya saben, con amor a Argüelles, en el control de sonido.
Aquí comienza Asturias al Día, con Roberto Pato.
Pues como siempre, comenzamos con el saludo a nuestros invitados. Luis Benito García, ¿qué tal, Luis Benito? ¿Cómo estás?
Buenos días.
Muchas gracias.
Muy bien, gracias a vosotros.
Bueno, trabajo ilusionante, ¿no?, el que tienes por delante con la cátedra.
Pues sí, muy, muy ilusionante, porque desde luego es un campo de trabajo que, en el que yo llevo implicado ya casi 20 años, y que por fin el estudio de la sidra, desde una perspectiva interdisciplinar, se incorpore de manera sistemática y estable al mundo académico, me parece una noticia muy positiva, que da buena cuenta también de la salud del sector, por una parte, y de que, desde luego, se están dando pasos muy acertados en su promoción y su desarrollo, ¿no? Uh-huh. Bueno, la Cátedra de la Sidra nace con estas intenciones que tú ponías de manifiesto, con ese carácter interdisciplinar, con cuatro ámbitos de trabajo medianamente definidos, un ámbito de educación, cultura, historia y también vinculado al turismo, a un tipo de turismo que creemos que sería el pertinente que se asociase al mundo de la sidra. Aquí lo importante es que el estudio de la sidra lo podemos incorporar a los ciclos educativos obligatorios.
Eso, y porque te gusta la sidra, Luis Benito.
Obviamente no vamos a decir que no arrime las con la sardina, pero bien. Pero sí. Bueno, vamos a
nos mantenemos en el ámbito
medianamente desapasionados aquí, pero sí, ciertamente sí. Sí.
Y bueno, como te luego entramos en
bien, sí.
Profundizamos en los detalles. Belén García, ¿qué tal, Belén? ¿Cómo estás?
Pues muy bien.
Muchas gracias.
Aquí con el tema de la sidra, pues
también, porque también te gusta, ¿no?
Sí, que me gusta, y sobre todo el cultivo, que es a lo que yo me dedico.
Eres representante de los cosecheros.
Representante de los cosecheros de Sidra de Asturias.
Muy bien, luego entramos en más detalles. Y Tino Cortina, ¿qué tal, Tino? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días. Muy bien.
También sidrero, ¿no?
Sí, bueno, de toda la vida,
ahora que sí. Además, ¿no?, con el apellido Cortina, sí. ¿Qué podemos decir, no?
Bueno, pues oye, llevo toda la vida, la verdad que me crié en el ambiente de sidra, siempre oliendo a manzana y a sidra, y bueno, ahí seguimos.
Uh-huh. Y bueno, pues en unos segundos vamos a saludar a Daniel Ruiz, pero entramos ya en materia. Escuchábamos, Tino, una primera valoración de Luis Benito acerca de los objetivos de esta cátedra de la sidra. Está claro que tiene una importancia para el sector relevante.
Sí, bueno, yo quiero decir que realmente pues es un orgullo para la Denominación de Origen poder establecer esta colaboración con la Universidad de Oviedo. Yo creo que históricamente el sector de la sidra y la universidad pues nunca han tenido una cercanía lo suficientemente pues grande, ¿no? Yo creo que la universidad en este sentido pues bueno, siempre iba pues un poco también por libre, aunque hay evidentemente pues un bagaje de estudios a lo largo de los años, pero bueno, creo que sí que es importante que el sector más implicado con la sidra y con la manzana asturiana pues esté ahí como interlocutor, pues viendo un poquito, tutelando un poco también y bueno, y formando parte del comité, dijéramos, que en el cual se establecen las prioridades sobre los estudios que realmente son necesarios para el sector, ¿no? Y para que pues tanto el campo de la manzana como el de la sidra pues evolucione positivamente, y bueno, hay que investigar, hay que bueno, pues innovar y en eso estamos.
Belén, importante la cátedra para este sector, ¿no?
Sí, pues muy importante para el sector también cosechero, pues genial que se investigue, que bueno, tenemos ahora 76 variedades, pero todas no coinciden en el territorio asturiano, entonces necesitábamos que bueno, pues que nos hicieran estudios de los suelos, a ver qué variedades serían más las adecuadas en cada zona de Asturias, porque dentro de Asturias tenemos la parte de costa, la parte de montaña y tal, en cada zona pues va a haber un un tipo de manzana. Bueno, pues que ya haya unos estudios sobre ello, que a la hora de hacer las plantaciones, pues no vayamos a fracaso, ¿no? Porque, claro, el manzano no es como una berza que al año siguiente ya bueno, sabes bueno, lo que hay. Entonces, sí. Como que a los 7, 8 años no te resulte, pues...
Algo pasa, ¿no?
Sí, algo pasa, no es nada bueno. Entonces, que hagan una investigación sobre suelos y tal, pues muy interesante.
Muy bien. Pues saludamos también a Daniel Ruiz, gerente de Sidradop. Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, Roberto.
Bueno, no vas a poder estar toda la tertulia con nosotros, pero sí el tiempo suficiente para que, bueno, pues nos dibujes el panorama, el momento que vive la sidra asturiana. En la presentación, en la entrada del programa, recogíamos algunos datos: 4.791.000 botellas en 2019, un 27% más que el año anterior. ¿Qué fotografía nos dejan estos datos, Daniel?
Pues, a ver, los dos, la verdad es que son muy buenos, nos permiten mirar con optimismo al futuro. De todas formas, tenemos que seguir mejorando, ¿no? Al final, aproximadamente 13 de cada 100 botellas de sidra natural que se consumen en Asturias tienen la garantía de calidad y origen que otorga el Consejo Regulador. Y bueno, esto es importante que estas cifras vayan aumentando un poco con el objetivo de proteger nuestra manzana asturiana y de fomentar los intereses económicos regionales, ¿vale? Al final, todo lo que apostemos por la auténtica sidra Asturias pues nos vendrá muy bien a todos. A nivel de datos que me preguntas, pues te puedo decir que estamos abriendo nuevos mercados, cada vez la sidra natural está más fuera de Asturias, ¿no? Ya tenemos casi un 11% vendido fuera de Asturias y prácticamente un 2% en otros países. Bueno, eso respecto a la sidra natural tradicional que todos conocemos. También es importante destacar el crecimiento que está teniendo la sidra natural espumosa, que normalmente conocemos como sidra brut, que ya vendemos también en un 65% fuera de Asturias y un 6% aproximadamente en otros países. Bueno, esto también es significativo, quiere decir que también nos estamos acercando al canal de alimentación y que, bueno, este tipo de sidras pues no solo se consumen ya en Asturias, ¿no? Que tenemos más mercado. Y yo creo que ahí está el reto, en salir fuera, en abrir nuevos mercados, probablemente en diversificar algo los productos, Y a seguir trabajando.
¿Por qué, Daniel, no se ha tocado techo?
No, en absoluto. Yo creo que se están poniendo las primeras piezas y queda todavía mucho que trabajar. Por eso un poquitín pues todo esto que estamos haciendo a nivel promocional, a nivel investigación con la cátedra que estáis tratando hoy. Y queda muchísimo. Hay que seguir apostando por la manzana asturiana y para eso desde la denominación de origen pues vamos a estar dándole duro.
Muy bien. ¿El objetivo para este año, 5 millones de botellas?
Sí, queremos superar en torno a los... Bueno, calculamos un estimado, también un escenario más o menos moderado, de otra subida aproximadamente del 15% y nos podemos poner en torno a los 5 millones y medio de contraetiquetas, lo cual ya es una cifra bastante significativa. Con esto superamos un montón también de consejos reguladores vitivinícolas y sobre todo nos permite, bueno, ir dándole un poco más de valor añadido a este producto tan típico que tenemos en Asturias como la sidra natural.
Muy bien, bueno, te quedas unos minutos, Daniel, puedes quedarte unos minutos más con nosotros, ¿verdad?
Sin problema, encantado.
Y tertuliar ya con Belén, con Contino y con Luis Benito. Luis Benito, con estos datos, el momento de la sidra en Asturias, como digo, es relevante, con un claro impacto en nuestra economía, en la economía regional, y como nos está contando Daniel, pues con amplio recorrido todavía por delante, ¿no?
Sí, desde luego, los datos invitan al optimismo y son productos que tienen un amplio recorrido que pasa también por la promoción y poder traer el conocer el producto fuera. Aquí, bueno, lamentablemente tenemos un techo de consumo que demográficamente puede tener consecuencias nefastas en las próximas décadas, pero es un producto que si se da bien a conocer es sumamente interesante. Hablaba Daniel de la sidra brut, de la sidra espumosa y de la proyección que empieza a tener fuera de los límites regionales y desde luego es un producto sumamente interesante. es un producto de alta calidad. Hay otras sidras, como la de Nueva Expresión, pero que no deja de ser interesante, pero con una competencia, con unos ámbitos competenciales difíciles, ¿no? En cuanto es un producto con la cantidad de vinos blancos que hay en España, es un producto más difícil, pero la sidra Brut sí que tiene una especificidad que puede ser uno de nuestros productos estrella. La sidra natural se conoce en Asturias, evidentemente, es parte de nuestra identidad, pero tiene toda una cultura y está inserta dentro de un sistema gastronómico propio, un sistema que hay que tener en cuenta que se ha dignificado muchísimo en los últimos años y que también puede tener una proyección cara al exterior, si la sabemos presentar en su adecuado contexto, muy importante. Es uno de los aspectos que también la cátedra va a abordar.
Tino.
Sí, bueno, es un poco lo que nosotros queremos es seguir, pues bueno, pues aportando, bueno, teniendo buenas cifras de crecimiento durante los próximos años. La verdad es que es nuestro objetivo. Hay mucho margen, ya lo comentaba Daniel antes, en el caso de la sidra natural, de cada 100 botellas que se consumen, pues unas 13 son con denominación de origen. O sea, que quiero decir que esto nos sitúa un poco, nos da una idea de que realmente, pues el techo está aún lejos. Intentamos recuperar pues el terreno quizás perdido, ¿no?, a lo largo de las últimas décadas en cuanto a las, bueno, pues a la utilización, ¿no?, y a la utilización de materia prima autóctona, que bueno, pues yo creo que en las últimas décadas pues todos nos vimos un poco abocados a este fenómeno de la globalización, pues proliferó la entrada de manzana foránea y demás. Es algo que es fruto de la competencia y del libre mercado y además es muy legítimo, pero yo creo que en Asturias la sidra tiene que funcionar, el espumarás tiene que funcionar, sí o sí, y tenemos que hacer un grandísimo esfuerzo por mirar por lo nuestro y bueno, por eso la denominación de origen al final, es algo que a mí me resulta ya tan evidente, lo que pasa que yo entiendo que mucha gente aún no lo entienda, ¿no? Pero es que es algo que es simplemente proteger en nuestro patrimonio y el futuro de nuestros hijos y de nuestros nietos, ¿no?
Belén.
Bueno, pues yo también dentro de mi rama de los cosecheros, el objetivo es que toda la producción de manzana vaya a sidra de Asturias, que vayamos creciendo en este aspecto. Por eso nuestra gran unión con el sector elaborador, de que yendo juntos de la mano, pues podemos ir haciendo, bueno, buenos proyectos y muy bueno para todos. Para el sector productor, la denominación de origen es fundamental. No tenemos otra salida. Es nuestro objetivo. Y eso, que toda nuestra producción pueda pasar a sidra de Asturias.
Y Daniel, una última reflexión que nos dejas.
Pues sí, yo animaría a todos los consumidores de dentro y de fuera de Asturias a que ya cuando tomen una sidra quieran tomarla con corazón asturiano, ¿no? Que más bonito que tomar nuestro producto patrio con el corazón verdaderamente asturiano, ¿no? Y esto solamente lo conseguimos si en la etiquetina vemos que pone sidra Asturias, denominación de origen protegida. Entonces, bueno, vamos a quedarnos con apostar por lo nuestro, sin ser ahora hiperproteccionistas y demás, pero sí apostar por productos de calidad, como decía Benito anteriormente, y darnos un poco de valor, ¿no? Que a veces nos falta esto, nos falta el creérnoslo y el apostar realmente por lo nuestro.
Muy bien, pues Daniel, no te retenemos más. Muchas gracias por compartir este espacio con nosotros. Buen día.
Buen día, muchas gracias.
Muchas gracias. Pues por delante, con la cátedra, con la denominación, con el sector en definitiva, Luis Benito, como decimos y como estamos hablando, retos importantes, uh-huh. Que entiendo estáis tratando de poner, digamos, en orden desde la propia cátedra, ¿no?
Sí, básicamente también es una labor de organización, porque sí que es cierto que dentro de la universidad hay gente que está trabajando temas interesantes relacionados con la sidra o relacionados con campos que pueden ser interesantes para el mundo de la sidra, desde la bromatología, al tema de los probióticos, al tema de los suelos. Obviamente, y aquí vuelvo a arrimar un poco la sardina, nosotros llevamos implicados mucho tiempo en la historia de la sidra, pero también nos implicamos en la candidatura a la UNESCO, de la sidra como la cultura sidra como patrimonio de la humanidad, que creo que eso tendría muchas ramificaciones en todos los ámbitos. Sería una proyección publicitaria excelente, que tendría repercusiones económicas, sería importante para la hostelería, para el turismo. Entonces, se trata un poco esto de que se precipiten en torno a la cátedra todos los temas que se... Estamos formando un comité científico variado dentro de estos ámbitos de trabajo que tenemos. Ahora más con gente con la que sabemos que está trabajando, pero hacemos un llamamiento e invitamos a toda la comunidad científica a que quien quiera aportar a la cátedra contacte con nosotros y estaremos encantados de poder ayudar y promocionar esas investigaciones de manera más eficiente posible, ¿no? Entonces, esta labor sistemática de organización de estudios hidreros en todos los campos es el objetivo básico de la cátedra y el fomento de que se hayan investigaciones relacionadas con la sidra. Por ejemplo, los premios y becas que se van a crear, sobre todo orientados a alumnos de posgrado, pueden ser un revulsivo en este sentido, ¿no?
Y con ese llamamiento, Tino y Belén, y también Luis Benito, que se entiende la sociedad asturiana a velar, a cuidar, a promocionar este producto tan nuestro, ¿no? Que es algo obvio, de hecho casi siempre lo manifestamos así, pero recuerdo cuando se decía no se puede beber más allá de Pajares, cosas que incluso en el pasado igual no fueron tan buenas para el sector, ¿no?
Sí, bueno, el refrán este de que la sidra se estropea cuando pasa el Pajares realmente es increíble la trascendencia que ha tenido a nivel nacional. Bueno, hay gente que no sabe ni con qué fruta se hace la sidra y sabe, sin embargo, que se estropea cuando pasa el Pajares, ¿no? Es increíble. Pero bueno, eso, oye, pues son yo creo que momentos y de la historia, ¿no? Que, bueno, pues es cierto que quizás los primeros asturianos que empezaron a salir de Asturias y tomaban sidra fuera o muy lejos de nuestra región, pues claro, les costaría trabajo encontrar una buena sidra, y pues bueno, pues de ahí yo creo que surgió este refrán, ¿no? Yo creo que, bueno, mucho más alejándonos ya un poco de los mitos, lo que tenemos es que más que pedir, agradecer, ¿no? A todos los asturianos y a todos los amantes en sí de la sidra, porque hay muchos amantes de la sidra de Asturias con denominación de origen que no son asturianos, pero bueno, hay que agradecerles la verdad que todo el apoyo, ¿no? Yo creo que todos los, sí, que los asturianos tenemos un poquitín dentro de nuestra la sidra un poco en vena, ¿no? Que bueno, todos lo sentimos como un producto muy nuestro y hay que agradecer todo el apoyo que está teniendo la denominación de origen, ¿no?
Bueno, yo veo que están saliendo un montón de asturianos fuera de Asturias y que la sidra es algo que cuando a los asturianos que se dicen por el mundo, ¿no?, les preguntas ¿qué echas de menos de Asturias? Dice, la familia y un culín de sidra con los amigos. Entonces, esto crea también globalización, ¿no? Eso, sí. Es el asturiano y todo el que tiene alrededor que puede promocionar nuestro producto típico nuestro, ¿no? Y que yo creo que eso va a ser muy interesante en toda la promoción aquí fuera de Asturias. Eso creo que nos va a... Porque lo que decía Luis, aquí ya el techo de consumo pues está limitado. O sea que tenemos que mirar el sacar la sidra fuera de Asturias.
Uh-huh. Luis Benito.
Sí, bueno... queda bien claro, puesto de manifiesto, que la sidra es un asunto que genera consenso. Entonces, ahí es fácil trabajar porque la oposición a que se fomente el estudio de la pomología y de la sidra no es muy fuerte, que digamos. Claro, el techo demográfico es evidente en una región que se envejece y que queremos un producto que se fomente. El crecimiento de la sidra propiamente asturiana, una industria además muy ecológica, una industria que podemos decir incluso siguiendo las modas de la época de kilómetro cero, pues puede tener un atractivo, vuelvo a insistir, si se da a conocer todo lo que hay detrás. Productos buenos en el mundo hay muchos. Aquí tienes este producto y consúmelo. Hombre, las estrategias publicitarias y nos enfrentamos a macrosectores con los que desde una estructura publicitaria convencional nos podemos enfrentar, a la cerveza, a los refrescos, etcétera, etcétera. Entonces, lo que tenemos de específico, el cómo la sidra ha sobrevivido, frente a otros muchos productos tradicionales que han desaparecido o han que se han quedado fosilizados y son una reliquia prácticamente que ha desaparecido, siendo productos industriales que habían sido importantes en algunos casos. Eso habla del grado de identificación que la comunidad asturiana tiene con su producto, ¿no? Con su producto más identitario. Y lo que os decía es que si das a conocer ese contexto, esa rica cultura que se ha generado en torno al consumo de sidra y a su elaboración, tiene un potencial tremendo, tiene un potencial tremendo. Y yo creo que en esa línea tenemos que seguir trabajando, aparte de lo biosanitario, porque los las cualidades alimentarias de la sidra cada vez se están descubriendo más, y además dentro de lo que son los productos fermentados, estos productos alcohólicos amables, digamos así, no pueden generar mucha preocupación, se está viendo que la sidra, por su baja graduación, por su baja, incluso poder calórico, algo que preocupa mucho hoy en día, es una bebida con mucho recorrido.
Desde luego. Insistes mucho en el techo demográfico, que es evidente que hay un problema, hay un reto demográfico importante, pero el sector puede contribuir a mantener población, incluso a crear, ¿no? Sí, desde el punto de vista de los cosecheros, ¿lo entendéis así?
Sí, sí, el campo asturiano pues necesita, bueno, aquí en Asturias lo que más se está llevando a cabo es la ganadería, pero claro, en este sector también sería muy interesante que los jóvenes se interesaran por este mundo de la manzana y de la sidra. Es un mundo muy apasionante, una vez que te metes en la pomarada y tal, es bueno, es muy agradable, es llevar todo el ciclo que hay. Empiezas ahora en febrero con la poda, después el mantenimiento, el ir los árboles, y luego ves cada árbol y es un mundo diferente, ¿no? Y bueno, el resto del año, la floración, que es una cosa espectacular, que la podemos relacionar con el turismo también, igual que tienen el jerte, la cereza, no es nada menos espectacular la floración del manzano.
De hecho, en la comarca de la sidra, sí, en Villaviciosa, pues, es uno está de los paquetes, digamos,
sí,
¿no?
Sí, sí, ya dentro del turismo, después la época de recolección. Bueno, es un mundo que si te metes en él, yo empecé a principios de los años 90 y me entró el gusanillo del manzano, y la verdad que no sé, los jóvenes se lo debían de pensar y meterse también en este mundo, y todos estos terrenos que tenemos abandonados, pues ideal para plantaciones, porque claro, Asturias es un terreno ideal para el cultivo del manzano. ¿Sí?
¿Coincides, Tino?
Bueno, pues sí, la verdad que sí. Bueno, y además coincido con Belén en que realmente pues es apasionante, pero también hay que ser realistas, ¿no? Y además de apasionante, debe ser rentable, ¿no?
Rentable.
Entonces, claro, entonces, bueno, esto es una de los factores clave, ¿no? Para que la gente joven pues quizás, pues bueno, pues recele un poco de incorporarse al campo, de hacer una inversión en manzano que realmente pues va a tardar unos años en recuperar, etcétera, etcétera, ¿no? Es realmente algo un poco complicado, y es que ahí hay que yo creo que las políticas de nuestro gobierno tienen que ir enfocadas hacia esto, ¿no? Y realmente, bueno, parte de la cátedra, pues también tiene su ramificación económica y demás, pues seguro que vamos a afinar un poquitín pues ese modelo de explotación idónea para que en un futuro pues las plantaciones que se establezcan en Asturias pues sean realmente rentables, ¿no? Sí. Bueno, pero además de eso, solamente quería hacer una anotación, poner de relevancia que realmente pues llevo muchos años escuchando que como sector pues oye, somos un sector que tenemos muchas debilidades porque estamos muy atomizados, somos explotaciones, por ejemplo, lagares muy pequeños, empresas muy pequeñas y demás, la mayoría familiares. Bueno, decir que esto que llevamos muchos años escuchando, pues hoy en día pues se convierte prácticamente en una fortaleza, ¿no? Realmente somos explotaciones familiares pequeñas, pero no es un sector que está en manos de dos multinacionales, sino que estamos en, pues bueno, en 80 y pico lagares, 33 dentro de la denominación de origen, y además con un apego tremendo al mundo rural, ¿no? pues bueno, hay que volver otra vez a intentar reconquistar un poquitín ese terreno. La verdad es que da pena ver cómo están algunos pueblos, ¿no?, de abandono, y yo creo que la explotación, el cultivo del manzano es una de las grandísimas posibilidades que tenemos en nuestra región.
Uh-huh. Convertir, como dice Tino, en fortaleza, las señas de identidad, ¿no?
Es una señal
de la producción sidrera, ¿no?
Y puede haber otra fortaleza. Si tenemos en cuenta, la política agraria europea arranca ya con el plan Marshall. Es decir, vamos a pagar a los agricultores europeos una compensación por algo que si no, los graneros de Europa nos van a... Pero aquí una inversión en política pública, en el fomento del manzano, sería algo que no nos puede surtir nadie. Sería por un producto muy específico y que solo sabemos hacer aquí, de esta manera. Y entonces abrir una línea de subvención, que parece que ahora va a abrir para fomentar el cultivo del manzano y perfeccionar en donde se pueda la industria de la sidra, yo creo que sería una línea estratégica básica a seguir por cualquier poder público, ¿no? Porque no estás fomentando el que aquí se compense a agricultores por algo que podemos traer de otro sitio. Es fomentar algo que solo sabemos hacer aquí. Y esa podría ser una línea interesante de trabajo.
Bueno, el año pasado se formó en la consejería una mesa de la manzana y de la sidra. Ahí estábamos implicados todas las partes del sector, desde el Serida, viveristas, cosecheros, elaboradores. Entonces, bueno, parece ser que vamos a seguir en esta línea, y pues se hablaban de todos los temas, de las debilidades que había, y yo creo que es muy interesante. También se formó un plan estratégico a 10 años y claro, tenemos que seguir en esta línea.
Uh-huh. Sí. ¿Cómo veis vosotros lo del turismo que antes, Belén comentaba, pero Luis Benito también, como una de las líneas de actividad, de trabajo de la cátedra? ¿Cómo implicar al sector turístico, entiendo que de calidad y no masivo, en la cultura sidrera?
Bueno, pues a ver, la sidra es un reclamo, sino el número uno, pues estamos ahí, ¿no? O sea, uno de los mayores reclamos de nuestra región, ¿no? Evidentemente, pues hay muchos otros, ¿no? Está el paisaje, el prerrománico, etcétera, 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 ¿no? Pero la sidra es uno de los grandes reclamos, ¿no? El turismo gastronómico va a más, son 3-4 millones de visitantes los que reciben las bodegas de vinícolas españolas a lo largo del año. Y bueno, pues en Asturias, en este sentido, pues estamos, tenemos pues esos 70, 80 lagares, que realmente pues estamos algunos explotando esto, pero es muy incipiente, ¿no? Es una actividad que realmente, pues bueno, pues tiene muy lejos, o sea, muchísimo recorrido, ¿no? El sidraturismo, que se bautiza un poco con esta palabra, ¿no? Haciendo la analogía con el enoturismo, pues es un campo en el cual, a menos que dediquemos pues unos pocos de recursos y pensemos que realmente pues tiene capacidad de, nos lo creamos realmente, pues yo creo que tiene un futuro muy bueno, ¿no? Y después con cierta capacidad de desestacionalizar, o sea, porque realmente pues el turismo en Asturias sabemos que pues son 2 meses más o menos, pero bueno, existen momentos muy interesantes en el ciclo de la manzana que son, y de los lagares que son atractivos, como es el caso de la floración en el mes de mayo, junio, y también tenemos la época de la manzana, octubre, noviembre, en la época de la recolección de la manzana, con los yagares trabajando y ese olorín a manzana impregnando los pueblos, ¿no? Les villes,
¿no? Sí, desde luego yo creo que es un turismo que puede tener una potencialidad enorme, y además un turismo de calidad, un turismo poco invasivo y que deje poca huella. Porque, lo que decía Tino, hay una estacionalidad en todos los trabajos de la pomarada que la hacen interesante durante todo el año. Yo sumaría hasta la poda. Nosotros a lo mejor estamos más acostumbrados, pero puede ser muy interesante para cualquier visitante ese tipo de trabajos que se acometen. Ese tipo de paisaje sostenible y de ecosistema propio que crea el manzano, con la intervención humana, esa interrelación que se crea, los trabajos del lagar, bueno, yo pocas cosas creo que puedan ser más interesantes, y si lo comparas con una bodega de vino, ni te cuento. porque son mucho más dinámicos y mucho más interesantes, y después lo rematas con, obviamente, una hostelería sidrera tan potente como la de Asturias y tan característica y tan atractiva para el visitante que viene de fuera. Que en una estancia medianamente corta puede dejar unos buenos recursos y es un tipo de turismo de calidad que interesa a la región frente a otros.
Muy bien, bueno, también habéis hablado, habéis mencionado la declaración de patrimonio cultural para la cultura sidrera, que lleva ya, bueno, pues algún tiempo de recorrido, ¿no? Encauzada ya, bueno, definitivamente.
Tiene una intrahistoria larga y accidentada. Bueno, hemos concluido y en gran parte gracias al impulso que esta nueva directiva de la DOPE ha logrado dar a la candidatura, se ha acabado de perfilar bien la candidatura, el vídeo promocional, y se ha enviado al Ministerio. Ahora la batalla es política, es decir, que nuestra comunidad tiene que convencer al resto de comunidades que nos pongan en la lista para ser evaluados cuanto antes. Y una vez dado ese paso, ya vuelve a corresponder a un trabajo científico. Yo creo que la evaluación de la UNESCO, porque montamos una candidatura muy bien armada, no será complicado, pero hay que dar esos pasos y ir en buena dirección. Y ahora mismo lo que tenemos es esa batalla política. Bueno, el nuevo director general de Patrimonio, como estuvo muy implicado en la candidatura, porque siempre fue el técnico que trabajó, con el que trabajé además desde el principio, sabe muy bien de qué va la cosa y puede defender, hacer una defensa, porque además es una persona muy válida, puede hacer una defensa de la candidatura muy buena. En cuanto hay oportunidad, que se defienda en el Consejo Histórico Patrimonio Nacional y que nos pongan a la lista, ni antes ni después, que nos pongan, porque ahí ya vamos a ser evaluados. Llegue antes o después ese reconocimiento, y ya estamos.
Hay que estar en esa lista, es el objetivo fundamental.
Este es el objetivo fundamental
en este momento
que deberíamos perseguir en este momento.
Y para eso se necesita la complicidad de el resto de comunidades autónomas. ¿Cómo va,
Luis Benito? Sí, más o menos hay una serie de propuestas y se vota cuál va a ir. España tiene una serie de limitaciones importantes junto a Italia y Francia porque tenemos mucho patrimonio reconocido y ahora en un primer momento solo dejaban una candidatura de material y material al año, ahora dejan una cada 2 años. Esto puede cambiar, por los criterios de la UNESCO oscilan constantemente, pero ahora la situación está así. Entonces, bueno, en cuanto se abra una brecha y una oportunidad de que la candidatura de la sidra asturiana pueda ser la siguiente, hay que hacer una defensa pero férrea de nuestra candidatura, porque llevamos muchos años, porque la tenemos montada. Sabemos que alguna comunidad no la va a apoyar por razones
de competencia.
De competencia, quizás, o bueno, pero yo creo que muchas otras sí. Es ese paso político. A partir de ahí ya queda otra vez todo en manos de los criterios de científicos.
Belén.
Yo creo que a nivel de Asturias la gente respondió genial, le gustó mucho la idea y se implicó en la toma de firmas, en las exposiciones, en los municipios. Yo creo que participaron fuerte en esta candidatura. Así que, como dice Luis, entonces vamos a esperar la parte política porque el apoyo asturiano fue, yo creo, que muy bueno.
¿Tino?
Bueno, pues así es, ¿no? La verdad que otra vez el pueblo asturiano, la verdad que ahí respondió fantásticamente. La candidatura pues ya está presentada y ahora pues a esperar un poco que los políticos pues seamos capaces o sean capaces, mejor dicho, de colarnos ahí, de buscar nuestro huequín y que la candidatura pues sea la elegida, ¿no?, a nivel nacional. Yo creo que bueno, pues ahí tendrá evidentemente pues dificultades Asturias, ¿no?, quizás por su peso estratégico, quizás a lo mejor en la política nacional, pero bueno, a ver, hay que tener confianza, ¿no?, en que nos apoyen todas, Benito, todas las comunidades, ¿eh?
Bueno,
yo la verdad es que soy optimista en ese sentido, bueno, razonablemente, moderadamente, ¿eh?, optimista, ¿no? Yo creo que sí, que existe la posibilidad de que se reconozca, porque Porque realmente, bueno, pues el bagaje histórico asturiano pues está ahí. Tenemos una tradición que es compatible, absolutamente compatible con la de otros vecinos, pero que bueno, pues que es única y auténtica asturiana, con unas características pues específicas. Ahí pues también tenemos el escanciao, que es una de las principales bueno, pues señas, ¿no?, que no identitarias. Y bueno, pues muchas otras características, ¿no?, como las manzanas, ¿no? Yo creo que en ese sentido, en cuanto a las variedades de manzanas asturianas, pues bueno, ahí tenemos también un punto muy importante a nuestro favor y por muchísimas más cosas, ¿no? En realidad, hay otras la UNESCO reconoce, por ejemplo, ya la cultura de la cerveza belga, que de alguna forma, pues cambiando de producto, pues viene a ser algo como el caso asturiano, ¿no? Vamos, salvando las distancias. Y bueno, la cultura de la sidra, la cultura sidrera asturiana, pues yo creo que es perfectamente reconocible, ¿no? O sea,
aunque a veces hay que dedicar esfuerzos a explicar sí, que una cosa es la sidra asturiana, otra cosa es las sidras que se hacen no solo en la cornisa cantábrica, sino en Normandía, por ejemplo, sí, en alguna zona de Inglaterra, porque es algo vinculado a la tierra, no, y fundamentalmente en la parte norte, ¿no?, de Europa.
Hombre, sidra se elabora en muchos lugares, pero que se haya desarrollado
como aquí
una cultura con unas formas tan específicas de servicio y consumo.
Con una botella, que no estamos hablando
con
de...
Con una botella
de
también, botella. Que es una patente asturiana. Y con una imagen fuerte que tenemos, como decía Tino, el escanciado, pero que da cuenta de cómo es una cultura real, porque es una cultura viva, porque tenemos registros documentales de elaboración de sidra en Asturias desde el siglo VIII, lo que ya presupone que se conoce el arte de la sidrería y los cultivos de manzano desde épocas muy anteriores, y el escanciado estamos hablando de una novedad centenaria, porque empieza poco más de 100 años, y se erige como imagen fuerte, y se erige como, con los concursos de escanciado, como uno de los eventos sidreros de mayor trascendencia a lo largo del año. Y eso habla de que es una cultura que constantemente evoluciona, se adapta a los tiempos y responde a necesidades. Y se desarrolla específicamente en Asturias, aunque haya sidra en muchos otros lugares. Cada cual desarrolla su propia cultura. En otros lugares es una cultura que se va difuminando, va desapareciendo, porque pues interesa más hacer zumos, como en el caso de Normandía. O porque tienes facilidad para elaborar e importar vino, como en el caso del País Vasco. Aquí hicimos de la necesidad virtud. Traer vino, no se podía hacer mucho vino, traerlo salía caro, y nos dedicamos a hacer sidra. Y desarrollamos a su alrededor toda una forma de sistemas de producción, de culturas del trabajo y de rituales de consumo y de sociabilidad que son privativos de Asturias. Y eso es lo que queremos, y queremos que se merezca ser reconocido. Por cierto, la candidatura de la cerveza belga empezó bastante después que la de la sidra asturiana.
Bueno,
anduvieron más listos.
Si vamos acortando esos tiempos en cuanto a esta declaración de la cultura sidrera como patrimonio cultural de la UNESCO. Hemos hablado o habéis mencionado la importancia de la sidra en el sector agrícola, en el campo, en el sector de la agroalimentación. ¿Qué parece, apunta, no sé si compartís esta reflexión, todo apunta hacia ese sector, hacia un crecimiento de ese sector en general en Asturias, dada la transformación de la industria y la transformación social que estamos viviendo en estos años, en este año 2020? ¿Entra ahí este sector de manera pujante?
Yo creo que sí, a ver, la sidra está bien asentada en Asturias, los lagareros quieren manzana asturiana. El sector pomológico es un sector a explotar. Si se sabe orientar y se dan los adecuados estímulos, yo creo que puede ser muy interesante. Y como decía, la diversificación de productos que se están haciendo hoy en día, sobre todo pienso en la sidra brut y en la sidra de hielo, pues es un sector que tiene que tender al crecimiento necesariamente.
Y a mantener impacto económico en general, en la agroalimentación.
Dale cuenta que las implicaciones, porque está vinculado estrechamente a la hostelería, que es un sector muy potente en Asturias, y el turismo, que también es un sector que está llamado a tener una importancia clave, sobre todo en una región que estamos perdiendo otro tipo de tejidos industriales a marchas bastante forzadas, lamentablemente.
Belén.
Estuve ayer escuchando una noticia que, por lo visto, están haciendo unas investigaciones en el Serida a partir de la magalla de poder hacer harinas que puedan servir para celíacos. Yo no sé si sabéis algo del tema, así, porque lo escuché así por alto y tal. Dice, bueno, esto es otro punto más que podemos añadir a,
es que realmente
a lo nuestro.
La sidra, todo, como derivado de la manzana, pues es un producto sin gluten. Vamos, hoy que está tan de moda, ¿no? Pues esto de tan no de moda, vamos, pero vamos, ves productos que históricamente, pues, que son con gluten y que, bueno, pues al final pues le quitan los ingredientes, no sé cómo lo hacen realmente en todos los productos, pero la sidra es un producto sin gluten, ¿no? Y muchas veces, bueno, no, a veces aunque legalmente creo que no nos permiten figurarlo en la etiqueta, curiosamente, de nuestro producto, es una de las cosas que a veces uno pues no entiende muy bien.
El que aparezca sin gluten. ¿O?
Sí, porque es algo que, entre comillas, es evidente, ¿no? Entonces, bueno, pues como que es como redundante, ¿no? Dices, bueno, no pongas sin gluten porque es que eso ya se sabe que es sin gluten, ¿no? Esto hace por lo menos un tiempo me lo comentaba un técnico de la administración, pero bueno, es, yo creo que otra de las características que al igual que la baja graduación alcohólica y algunas de los beneficios del consumo moderado, pues podemos añadir, ¿no?, a nuestros productos.
Luis Benito.
Sí, bueno, sin gluten y sin aceite de palma, que vete a saber qué estamos tomando por ahí, y obviamente un producto al que se puede hacer el seguimiento de una manera bastante efectiva, porque sabes dónde se produce, dónde viene, con qué está hecho, y las prácticas que sanciona la denominación de origen obviamente dan ese label de calidad que pocos otros productos pueden tener, y sobre todo refiriéndonos a bebidas. Porque hay normativas de OP que no son tan estrictas, desde luego, como las de aquí. Y ese consumo moderado, evidentemente, y por las propias cualidades de la sidra natural, al ser un producto que está sin filtrar, que hacen que la necesidad imperiosa de que lo acompañes de algún tipo de alimento, con lo que los efectos contraproducentes de ese consumo quedan de manera mitigada, de manera sistemática. Y además, eso, entrar dentro de estos circuitos gastronómicos hoy en día, con la importancia que la gastronomía, la importancia capital que en el sistema cultural occidental ha adquirido la gastronomía, yo me parece que ahí hay un nicho realmente interesante que abrir, porque damos cuenta que a nivel cultural la gastronomía ha sustituido a muchas otras prácticas culturales, y hoy en día saber de gastronomía, la variedad, que haya cosas diferentes, servicios diferentes, es algo a explotar realmente importante, y que también puede ser una vía de llevar el producto fuera. En mercados grandes, en grandes ciudades, no se trata aquí de llenar de sidrerías cualquier ciudad, pero en donde haya mucha rotación de gente, serían negocios que funcionarían porque tienen un atractivo indudable.
Desde luego.
Llevando la cultura sidrera bien llevada, claro. No un botón o una máquina que apretas. Bueno, esto.
Porque la sidra hay que escanciarla.
Exactamente. Exactamente.
Hay que escanciarla bien, ¿no?
Escanciarla bien a su debida temperatura y todo hecho. Si estamos buscando que la cultura sidrera sea reconocida a nivel internacional por unas características, hay que respetar esas características.
Muy bien. Sí, Belén.
Otro servicio que se va a dar desde la denominación de origen es la trazabilidad, ¿no? Desde la pomarada a la botella. Pues están ya un programa, ¿no?, de que, que cara a los jóvenes que ponen el teléfono en código de barras y van a saber de qué pomarada procede, de qué lagar, y todo. Yo creo que esto cara a los jóvenes, que se lo miran todo, pues que es como que muy interesante también, ¿no? Y en ello se está también desde la denominación de origen.
Interesante también.
Sí, se trata de la tecnología blockchain, que bueno, realmente pues tenemos una experiencia piloto en el cual pues hay, creo que son dos lagares ahora mismo que están trabajando en ello, y bueno, pues realmente con el móvil puedes leer el número de la contraetiqueta, de la tirilla, la etiquetina que
sí,
llamamos,
la etiquetina.
Y de ahí pues puedes ver de dónde procede la manzana, qué variedades se están usando y demás. Es una experiencia piloto que, si sale bien, pues de cara a futuro, pues yo creo que también nos puede dar un poquitín o reforzar un poquitín el valor añadido que intentamos trasladar al consumidor, ¿no? Uh-huh. Y sí que también me gustaría comentar, porque antes hablamos un poco de diversificación y demás, que también dentro de la denominación de origen estamos trabajando, tenemos encima de la mesa, la verdad es que estamos en un estado muy embrionario todavía, pero estamos trabajando en la posibilidad de poder amparar algún otro tipo de producto además de los que ya tenemos, ¿no? Y en concreto tenemos, bueno, estamos estudiando el tema del vinagre y la sidra de hielo, aunque en realidad pues lo que queremos es proteger todos aquellos productos de calidad, cuantos más productos de calidad mejor, sean elaborados con manzana de Asturias, ¿no? Entonces ahí hay una posibilidad, yo creo que de cara a futuro, muy interesante. Quizás no los podemos, dijéramos que aunque estén bajo el paraguas del Consejo Regulador, no podrán ser productos con denominación, pero quizás sí con alguna otra seña de identidad, como pues una marca de garantía. Hay posibilidades, algo parecido a lo que está haciendo Ternera Asturiana con el vacuno mayor.
O sea que hay una se abren líneas, ¿no? Ahí entráis también desde la cátedra directamente.
Sí,
claro.
Sí, desde la cátedra directamente, y me parece muy interesante esto que apuntabais ahora de la trazabilidad del producto y el público joven, porque creo que va a ser uno de los caballos de batalla de la cátedra. Lo apuntaba antes, que en los ciclos educativos obligatorios haya unas unidades didácticas que den a conocer la cultura sidral, porque hay que recuperar público joven y hay que hacer saber a los alumnos de los ciclos de infantil, primaria y secundaria, dentro de las posibilidades de cada uno, en qué consiste la cultura sidrera, pero que está vinculada a nuestra cultura agraria y a nuestra cultura tradicional y a la comunidad asturiana inveteradamente. Y entonces crear esas unidades didácticas en que se dé a conocer, se presente, se vuelva a hacer atractivo y ese público que sepa lo que está tomando, y ese público joven es el futuro, en realidad, de la mayor parte del consumo de sidra, va a ser una de las actividades que queremos emprender de manera inmediata dentro de la cátedra.
No hemos hablado, y nos quedan ya pocos minutos, sobre la becería. Belén, en las informaciones que he visto en relación al 2019 se ponía de manifiesto lo de la famosa cosechona y tal. ¿Cómo se presenta este año? Y creo que además está también investigando en torno a la becería, ¿no?
Sí. Bueno, pues el año pasado se trabajó fuerte sobre ello porque era el año que de cosecha fuerte. Pero hay que seguir con, pues, porque todavía nos queda mucho. Manzano, pues, en su forma natural da cada dos años, pero sí que se puede corregir mediante poda y abonado, ¿no? Es un trabajo continuo el que hay que seguir haciendo. Entonces este año pues hay que procurar seguir con ello, quitando lo que era los fitorreguladores, porque este año no necesitamos de tirar fruto abajo. Pero yo creo que en unos cuantos años tenemos que seguir con este tema de la becería, a ver si logramos equilibrar la producción de manzana. Porque es bueno para nosotros, es bueno para los lagares. Claro, para el año que viene no vamos a poder suministrar la manzana que necesitan los lagares. En años de mucha producción sobra manzana para denominación de origen. Entonces, sí, este tema hay que seguir. Por eso, a ver ya si pronto sigue esta mesa de la manzana y ahí se va tratando temas y ayudas que se puedan hacer al campo para seguir tratando este tema.
Un asunto a tener en cuenta, claro.
Sí, sí, para los lagares es un problema grave. en denominación de origen, bueno, evidentemente, pues tienes que acoplarte a lo que tienes. Hay un año con más, una producción muy abundante. Al año siguiente sabes que vas a tener menos cantidad de manzana. Bueno, compensas. A lo mejor un año, pues mallamos para un año y medio, y el año siguiente, pues mallas para medio año y tal. Y vamos compensando, pero es un, realmente un problema, porque los años de abundancia de cosecha, a ver, es una cuestión física. No tenemos dónde echar el mosto. Entonces llega un momento en el que se satura, ¿no? Claro. Y bueno, pues pasan cosas, empiezan las tensiones y bueno, pues pasan cosas las que pasaron. Aunque también quiero decir que los lagares en general, pues tenemos a veces me dicen, oye, contratos escritos y demás. Hay una forma tradicional de contrato verbal que normalmente, pues, cada lagar tiene sus cosecheros habituales, ¿no? Y cumple con ellos, a ver si me entiendes.
Sí, 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 claro, desde luego. Bueno, nos quedan muy pocos minutos. Estamos a 11 de febrero. En breve hay que abrir la pipa si seguimos la cultura sidrera tradicional. ¿Cómo viene la sidra?
Bueno, pues este año fue un año de cosecha abundante. Este año me refiero a la cosecha del 2019. Ahora estamos, bueno, pues los lagares estamos haciendo los trasiegos, ¿no? Ya en enero se hicieron algunos, pues ahora en febrero. Hay que decir que seguimos en la mayoría de los casos respetando esa semana del menguante, ¿eh? Y bueno, pues es una costumbre que yo al menos sigo y muchos de mis compañeros también. Y bueno, pues no sé, pues que te hace pues realmente seguir siendo un producto singular, pero es que lo hacemos, sí, sí, pues por tradición. Y estamos eso, pues haciendo las mezclas. Hay un poco de variación entre la opinión de varios lagares que consulté y demás estos días, hablando y tal. Algunos me dicen que la sidra está muy hecha, otros que evoluciona lento. Pero en general, técnicamente, desde el aspecto técnico, los mostos fueron muy buenos. Si la fermentación fue buena, que la verdad es que yo creo que también vino bastante buen tiempo para ello, pues segura una muy buena calidad. Mejor que quizás que la habitual en años de excesiva abundancia, porque la cantidad no siempre va, a veces va reñida con la calidad, ¿no?
Desde luego. Bueno, pues tomaremos esos culetes en breve de la sidra asturiana. Nos tenemos que despedir. Me deja un tema interesante y no tengo mucho tiempo, que es lo del menguante, Luis Benito, que entra también de lleno en la, sí, en la cultura sidrera, para la poda, para los trasiegos,
claro,
para mallar.
Es que
en fin,
a mí me sigue maravillando, después de un tiempo, que un sector productor tradicional, con una industria de carácter netamente familiar todavía, sin publicidad masiva, y logre sostenerse de esta manera. Hay que seguir trabajando, hay que trabajar desde todas las perspectivas en el mundo de la sidra, pero resulta tan fácil a veces por, claro, el tema que
muy
que
bien agradecer. Bueno, pues hoy lo dejamos aquí. Os espero en breve para seguir hablando de la sidra asturiana. Ha sido un placer teneros con nosotros. Belén García, muchas gracias.
Gracias.
Tino Cortina, muchas gracias. Y Luis Benito García, muchas gracias también.
Gracias.
Y a todos ustedes, ya saben, les esperamos mañana a partir de las 9 de la mañana en RPA, en la Radio Pública, Asturias al Día. Muchas gracias. Buen día.